Buenos días, aquí Augusto Towns, el curador principal del comité, con las noticias de hoy lunes 18 de marzo del 2024. Yo siempre trato de empezar con la noticia positiva, pero esta vez me toca lamentar el fallecimiento prematuro del sociólogo y comunicador Sandro Venturo Schultz, un profesional destacado, pero sobre todo una persona muy comprometida con catalizar esfuerzos para sacar al Perú adelante. Me crucé con él varias veces en espacios donde justamente se discutía y se accionaba para propiciar cambios relevantes para el país. Un tipo muy inteligente con el que tuve conversaciones enriquecedoras que ahora lamento que no hayan ocurrido con mayor frecuencia. Le extiendo mis más sentidas condolencias a su esposa Daniela, a sus hijos y a todas las personas que lo apreciaron en vida. Ok, paso a las noticias del frente político. Lo más llamativo para mí de los programas dominicales de anoche es que tuvimos una entrevista algo más extensa de lo que habíamos podido escuchar al hermano de la presidenta Nicanor Boluarte, que salió publicada en Punto Final. En ella, Nicanor Boluarte se presenta a sí mismo como una persona que, como cualquiera, está luchando por proveer a su familia, tomando los contratos y las consultorías que buenamente puede conseguir en su rol de abogado. Aclara que, abro comillas, no soy ninguna sombra en el poder, no participo en el gobierno, cierro comillas, que solo conoce a dos de los actuales ministros, al de Justicia Daniel Maurate, que fue su jefe tiempo atrás, cuando le tocó ser viceministro en la cartera de trabajo durante el gobierno de Ollanta Humala, y a la ministra de Educación, con la cual coincidió anteriormente en ese mismo ministerio. Señaló que tiene muchos conocidos que son funcionarios públicos por todo el tiempo que le tocó a él trabajar en el Estado, pero que si estos están hoy en el aparato estatal es porque siguieron sus respectivas carreras y no porque él haya intercedido para beneficiarlos. De hecho, afirma enfáticamente, abro comillas, no he recomendado a nadie para el gobierno, no llamo a ningún funcionario ni tampoco visito a ninguna entidad desde que ganó Castillo, cierro comillas. También descartó conocer a César Figueredo y al expresidente Martín Vizcarra, con quienes, según la versión de Yesiré Pinedo, habría complotado para hacer caer a Alberto Tarola del Premierato. Sobre esto, dijo Nicanor Boluarte que esta supuesta enemistad suya con Otárola es, entre comillas, una fábula y que más bien tiene una relación cordial con él. Sobre su supuesta utilización de prefectos y subprefectos vinculados al gobierno de su hermana, Dina Boluarte, para recabar firmas para el Partido Ciudadanos por el Perú, Nicanor Boluarte dijo que solo conoce casualmente a 3 o 4 prefectos o subprefectos a nivel nacional, y que no está vinculado al Partido Ciudadanos por el Perú, que solo ha tenido una relación tiempo atrás con el Partido del Buen Gobierno, asociado al exministro Jorge Nieto Montesinos, donde fue personero legal. En buena cuenta, está diciendo Nicanor Boluarte que todo lo que ha dicho la prensa sobre él en los últimos meses es falso. No reconoce base alguna en ninguna de las imputaciones que se han hecho en su contra. Curiosamente, en la misma noche en la que se conocían estas declaraciones del hermano de la presidenta en Punto Final, en Cuarto Poder aparecía otro reportaje que, citando a 2 testigos, denunciaba que el Partido Ciudadanos por el Perú les había pedido 10.000 soles a cambio de nombrarlos prefectos regionales. Uno de ellos, de nombre Richard Rojas, y quien ya había sido subprefecto regional, confesó que se sintió mal cuando le hicieron este pedido porque no tenía de dónde sacar esos 10.000 soles, pero afirma estar convencido de que este partido sí estaba vinculado al gobierno de Dina Boluarte. El otro testigo, el empresario Johnny Esquivel, dice también que le pidieron 10.000 soles para ser prefecto y 5.000 para ser subprefecto. Esquivel señala que se reunió con los operadores políticos de Nicanor Boluarte, entre los cuales menciona a Fanny Guamán, ex contratista del Instituto Peruano del Deporte, quien ha negado estar vinculado al ex o al hermano de la presidenta. ¿Existe o no esa relación entre Nicanor Boluarte y el Partido Ciudadanos por el Perú, por otro lado, por un lado, y por otro, entre Ciudadanos por el Perú y el gobierno de Dina Boluarte? Un reportaje del Comercio mostró que 6 coordinadores de dicho partido habían sido designados prefectos y subprefectos durante el gobierno de Dina Boluarte. Hay testimonios, como comentamos hoy, de varias personas a quienes el partido les pidió dinero para ser nombradas prefectos o subprefectos, lo que da a entender que este sí tenía cercanía o influencia en el gobierno, de otra manera no había podido conseguir esos nombramientos. Pero los representantes de dicha organización política niegan que Nicanor Boluarte sea parte de su directiva. Por ejemplo, el secretario general del partido, Alberto Moreno, ha dicho en RPP que, abro comillas, Nicanor Boluarte es un gran amigo del partido, gran amigo de todos nosotros, y como muchos de los dirigentes nos conocemos de años atrás, venimos de las mismas canteras políticas del barrantismo, cierro comillas, pero que no es Nicanor Boluarte dirigente del partido. ¿Cómo interpretamos esto? Si Nicanor Boluarte no estuviera diciendo la verdad, parece que ha querido asegurarse pues lo que los abogados conocen como negación plausible. Es decir, ha mantenido suficiente distancia como para poder decir que no está vinculado con los hechos. Pero esto va a tener que ser investigado a mayor profundidad en el sistema de justicia, donde el hermano de la presidenta tiene ya una denuncia interpuesta por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de San Martín por el presunto delito de tráfico de influencias. Esta denuncia incluye, según Perú 21, a Griselda Herrera, ex jefa de Jaliwarma, durante la gestión de Dina Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, a quien se le imputa ser operadora de Nicanor Boluarte. Hay incluso, según Perú 21, un chat de WhatsApp creado por este último donde coordinaba con Herrera y con otras personas los nombramientos de prefectos y subprefectos. Y un video, también existe, digamos, un video del propio Nicanor Boluarte participando en la inauguración del local partidario de Ciudadanos por el Perú en la vivienda del subprefecto de Ventanilla, Richard Melendres. De modo que la Fiscalía va a tener que evaluar toda esta evidencia y otra más que se pueda presentar para determinar si se condice o no con lo que ha dicho Nicanor Boluarte en su defensa, o si más bien demuestra que está mintiendo. Y ya que hablamos sobre decir la verdad, paso a la segunda noticia que quería comentarles esta mañana, referida al famoso reloj Rolex de la presidenta Dina Boluarte, que se hizo conocido originalmente por un reportaje del medio digital La Encerrona. Boluarte quiso minimizar rápidamente esta denuncia diciendo que se trataba de un reloj, entre comillas, de antaño, que había podido conseguir con los frutos de su trabajo previo y que no había razón para discutir tanto sobre este asunto. Pero lo cierto es que sí la hay. Ayer apareció en Cuarto Poder una especialista en relojes Rolex, que es una de las marcas más lujosas y caras de relojes en el mundo. Y esta persona, David Zub de Perú Watches, confirmó que el modelo que se le ha visto lucir a Dina Boluarte en sus apariciones públicas no es un modelo, entre comillas, de antaño, sino uno bastante reciente, de fabricación posterior al 2020, y que tiene un precio muy alto, estimado en más de $14,000, porque el reloj lleva dos diamantes. Estos artículos son considerados pues como joyas, estos relojes tan lujosos, y por tanto se venden con una tarjeta de propiedad personal. Solo hay un distribuidor en el Perú, según el especialista, así que se podría o se debería poder averiguar quién lo compró. Aquí la presidenta Boluarte parece haber mentido sobre cuándo entró en posesión de ese reloj. Queda claro que no es un artículo, entre comillas, de antaño, como ella dice, y que además pudo haber cometido ella una infracción al no transparentarlo en su declaración de bienes al entrar a la presidencia. Pero esto da pie a otras preguntas más relevantes. Por ejemplo, ¿quién pagó los $14,000 que se estima que costó ese reloj? Si los pagó ella, ¿cómo sustenta haber tenido pues los ingresos necesarios para darse un lujo como este valorizado en $14,000? Son poquísimas las personas en el Perú que pueden darse un lujo de esta naturaleza. Y si no lo pagó ella, ¿quién se lo regaló y con qué interés? No puedo afirmar pues que sea el caso porque todavía no tenemos evidencia concluyente, pero es importante considerar que un soborno puede ser pagado en efectivo o en especie. Y por tanto, cuando un político, sea Dina Boluarte o cualquier otro, aparece con un artículo tan valioso como este, que la persona no termina de explicar bien cómo adquirió, pues es inevitable que uno se pregunte si pudo ser en efecto un intento de soborno hecho por alguien más. Esta sospecha es completamente válida, tratándose de alguien con el poder que tiene quien ejerce la presidencia de la República, y por tanto resulta completamente justificado pedirle a esa persona las explicaciones del caso. Si las tiene, en buena hora, porque si no, podríamos estar en un escenario bien complicado para Dina Boluarte. Lo que a mí me resulta llamativo de este caso, como han anotado pues algunos opinantes y caricaturistas, es que si en efecto este reloj ultra lujoso fue regalo de alguien más o si la propia Boluarte se lo compró con dinero que consiguió quién sabe cómo, pues llama la atención que no haya tenido ella mayor reparo en llevarlo puesto en sus actividades públicas, como pensando que nadie lo iba a notar. No me atrevo a especular más en ausencia de mayor información, pero es claro que la presidenta Boluarte se ha metido aquí en un problema grande. En un país donde la corrupción campea, los signos exteriores de riqueza en los políticos siempre van a levantar alertas. Por más que ella diga que, entre comillas, ha entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldrá con las manos limpias, y que, entre comillas, no está en su ADN ser corrupta, pues va a tener que dar las explicaciones del caso. La tercera noticia importante que quería comentarles esta mañana tiene que ver con los vínculos que ya eran conocidos pero que se han ido evidenciando cada vez más de un congresista con la minería ilegal. Me refiero al parlamentario de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana. Un minero en proceso de formalización de Madre de Dios, de nombre Erasmo Mestas, contó en un reportaje de Punto Final que otra persona se vio favorecida con un registro sobre el predio que él ya explotaba, lo que podía haberlo llevado a él a perder su operación minera frente a esta segunda persona, y por tanto impugnó legalmente ese registro. Y si bien ganó en primera instancia, esa persona de nombre Eloy Saxi Arapa logró revertir la decisión a su favor. Cuando Mestas fue a averiguar al gobierno regional de Madre de Dios qué había pasado en la dirección Energía y Minas, cayó en cuenta de que quien había asesorado legalmente al gobierno regional en este proceso había sido Eduardo Salguana. Punto Final se comunicó con el congresista y Salguana le dijo que dejó el caso en febrero o marzo del 2021 porque se venía justamente su campaña electoral para la elección al Congreso en abril de ese año. Pero el programa muestra que hay escritos firmados por él hasta junio del 2021. Es decir, Salguana ya era congresista electo y seguía en apariencia gestionando intereses en favor de este minero ilegal. Pero ahí no queda la cosa. Después de asumir Salguana como congresista, dice Mestas que siguió interviniendo en su caso la abogada Sabi Mesa, que es asesora parlamentaria de Salguana. Hay evidencia documental de que Mesa representó a Eloy Saxi en una audiencia en diciembre pasado ante el Consejo de Minería. Por eso ha venido Mestas a Lima para quejarse ante la Comisión de Ética del Congreso, aunque esta abogada o esta asesora de Salguana dice que ella no encuentra conflicto de interés en su caso porque dice no ser funcionaria pública, lo cual no es cierto porque es trabajadora del Congreso, y afirma que no conocía que Eloy Saxi había sido cliente de su jefe, el congresista Salguana, lo cual es poco creíble. También hay evidencia de que las notificaciones a Eloy Saxi por este caso llegaban hasta hace no mucho al domicilio de Salguana en Puerto Maldonado. Fíjense entonces, aquí hay varios problemas. El congresista que había sido electo, pero que seguía patrocinando una causa privada cuando debió haber renunciado a ella. Luego la asesora del congresista, ya en funciones, que sigue representando al supuesto ex cliente de su jefe, aunque no encuentra ella conflicto de interés alguno. Y luego, y aquí es donde escala el tema a un nivel de gravedad mayor, ese mismo congresista con esa misma asesora vienen pues impulsando en la agenda del Congreso una serie de iniciativas que muy claramente buscan beneficiar a los mineros ilegales, como a su ex cliente Eloy Saxi, que se ha visto favorecido, por ejemplo, por esta ley que acaba de aprobar el Congreso que le permite seguir utilizando explosivos a los mineros que no han terminado de formalizarse en el registro del REINFO, que es un registro justamente que busca formalizarlos. Hoy hay que considerar que esta ley ha terminado beneficiando a mineros ilegales y que no tuvo dictamen en la Comisión de Energía y Minas y que se exoneró de este, y además se llevó al pleno un día en el que no estaba considerada en la agenda. Es decir, toda su aprobación se ha dado pues como por un tubo, como se dice de manera coloquial, de manera muy irregular. ¿Por qué pasa esto? Pues por el enorme poder que tiene en el Congreso el lobby de la minería ilegal, que es probablemente ya la actividad ilícita con mayor poder e influencia en el país. Y ya cuando uno empieza a ver en el detalle pues casos como este de Eduardo Salguana, pues comprueba que algunos congresistas y sus asesores siguen actuando con evidente conflicto de interés, como si nada, porque naturalmente uno sospecha que reciben o van a recibir pues algún tipo de contraprestación de estos mineros ilegales a los que están favoreciendo con todas estas iniciativas. La minería ilegal literalmente está destruyendo ecosistemas en todo el país, y si me permiten aquí una opinión personal, no puede permitirse pues que este lobby que ejecutan o implementan congresistas como Eduardo Salguana siga siendo tan exitoso en controlar las decisiones del Congreso como lo ha venido siendo hasta ahora. Ok, algunos temas más que menciono al paso. El primer ministro Gustavo Adriansen empezará desde el martes de esta semana una ronda de reuniones con distintas bancadas parlamentarias. Arranca el martes con Renovación Popular y Fuerza Popular. Las únicas bancadas que hasta el momento no le han confirmado reuniones son la de Cambio Democrático y la de Perú Libre. Veo también que se han dado algunos cambios en la PCM. Ha entrado Geraldine Elia Denise Bouchard Infantes como nueva secretaria de Gestión Pública. También veo que ha renunciado Alexandra Ames a la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, aunque todavía no veo que haya nombrado la PCM a su reemplazo. En Perú 21 vi una nota titulada, abro comillas, Yaciré Pinedo lo entrega todo, cierro comillas, pero la nota en sí no entregaba nada más allá de lo que ya se conoce que ha dicho esta persona. Parece que estaba más interesados en la sesión fotográfica con ella en el diario que en la información que le ha entregado a la fiscalía, pero sabemos que ha entregado su teléfono y otra evidencia para que la fiscalía pueda indagar más en este caso, que todavía no queda claro. Digamos, qué fue lo que pasó, si hubo o no complot contra Otárola o si están involucrados pues César Figueredo y Martín Vizcarra, que son socios en un nuevo partido, o el hermano de la presidenta Nicanor Boluarte, como hemos dicho. Así que ya nos iremos enterando más cuando la fiscalía transparente un poco la información que le ha entregado Yaciré Pinedo. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana, y ya nos escuchamos pronto. Adiós.